Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Los teléfonos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como todos los jueves traemos algunas invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, así como las últimas ediciones que ponemos a disposición de usted, como una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, y esperando que a través de estas publicaciones nuestra comunicación sea más ágil, más directa con todos ustedes a través, pues, de los trabajos de investigación que realizan el personal académico del instituto. Traemos la revista Momento Económico, el número 99-100 se ha juntado. Ya hicimos un programa, si lo recuerdan ustedes, a principios de año, sobre esta conmemoración, pues, del número 100 de la revista Momento Económico. Este número está dedicado, tiene como tema central la crisis financiera y sistema monetario internacional. Trae varios artículos, les menciono dos, tres. Uno titulado Crisis bancarias, crisis financieras y crisis económicas, fusiones y megafusiones, artículo de Alicia Girón González. Otro artículo, Volatilidad financiera, desafío de fin de siglo, de Alma Chapo y Bonifaz. Origen e impacto de la crisis asiática, de Irma Manrique Campos, entre otros. Y bueno, también traemos una invitación de un libro que vamos a presentar ahí mismo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Este se refiere al libro titulado Temas de Economía Política, que es una antología de Alonso Aguilar Monteverde, cuyos compiladores son Josefina Morales, Irma Portos e Isaac Palacios. Pues esta presentación del libro se va a llevar a cabo el próximo viernes 5 de marzo a las 18 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas Ricardo Torres Gaitán, que está ubicado en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades. Esta Torre 2 de Humanidades está en el circuito interior sin número, esto es en el antiguo, en la parte antigua, ¿no?, de Ciudad Universitaria. Está este edificio nuestro ubicado entre la Torre de Rectoría y la Facultad de Medicina. Pues bien, este día vamos a platicar, le hemos puesto como título Pedro Uribe In Memoriam. Resulta que el pasado jueves 4 de febrero, en la madrugada, desafortunadamente fue el deceso del doctor Pedro Uribe. Él fue un destacado econometrista, especialista también en economía matemática. Lo tuvimos, afortunadamente para nosotros, lo tuvimos en este programa en alguna ocasión. Y bueno, hemos querido dedicar este programa a la memoria del doctor Martín Puchet, perdón, del doctor Pedro Uribe. Para platicar sobre ello, pues, de personas que lo conocieron su obra, y se encuentra con nosotros el maestro Sergio Hernández. Él es maestro en ciencias de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y miembro de la comisión organizadora del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. También ha estado con nosotros. Buenos días, maestro. Bienvenido, como siempre.
Buenos días, muchas gracias por su invitación.
Y también nos acompaña el doctor Leobardo Plata. Él es investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, también ya viejo amigo de nuestro programa, y, por supuesto, también miembro de la comisión organizadora del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Doctor Leobardo Plata, bienvenido nuevamente.
Gracias, Marina. Buenos días.
Pues bien, para empezar así, en términos globales, ustedes pueden comentarme quién fue el doctor Pedro Uribe. ¿Quién gusta empezar? Doctor Plata.
Bueno, voy a comentar lo poco que sé porque son puras anécdotas.
Eso es importante. Mira,
Pedro Uribe nació en la Ciudad de México más o menos por el 36, calculo yo, 1936. Sus padres son de Guadalajara, de Zapotlanejo, de Ciudad Guzmán. Estudió inicialmente ingeniería industrial, después estudió una maestría en investigación de operaciones en Cornell, creo, después estuvo en Holanda, donde conoció a un econometrista famoso que es Tail, incluso hizo trabajos con él, después regresó a México, estuvo trabajando en Afinsa, estuvo una época, sé que estuvo de embajador, no de embajador, sino de agregado cultural en Brasil, y en esa época hacía trabajos de econometría. Posteriormente, voy a hablar del lado de los lugares donde estuvo, digamos, y después más tarde, si quieren, hablamos de las obras que hizo, o del contenido. Entonces, sé que cuando yo lo conocí en 83, estaba de director de un departamento que se llamaba Departamento de Economía Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación Económica, el actual CIDE. Él era el director del departamento. Ahí lo conocí, después estuvo ahí hasta el 89, que ya no estaba yo aquí, y en 89 se fue a Guanajuato, donde fundó un instituto que se llamó el Instituto de Economía Matemática, el IEM, que se fundó en Guanajuato, sí. Pero tuvo una suerte un poco mala y desapareció a los 2 años. Se le acabó el presupuesto y hubo problemas de la crisis, y entonces él anduvo en una época como de profesor itinerante. Estuvo en la UAM de Iztapalapa, en el Colegio de México. En el Colegio de México había estado antes del CIDE, también sí. Recuerdo eso. Había estado antes del CIDE. Entonces estuvo en la UAM, luego estuvo en Guanajuato, finalmente fue a dar a Guadalajara y ya tenía actualmente en Guadalajara 9 años de antigüedad y era director de un departamento de métodos cuantitativos. Había hecho varias reformas para actualizar a los profesores y básicamente hasta ahí. Esa es su trayectoria académica, digamos, en las instituciones donde participó.
Bien, maestro Sergio Hernández, ¿y usted cuándo lo conoció, a don Pedro Uribe?
Pues yo conocí al doctor Pedro Uribe allá por los años 84. Lo conocí desde hace mucho, pero desafortunadamente pues no fue un trato tan constante el que yo tuve con él que el que tuvo Leobardo. La verdad es que Leobardo es una persona que siempre estuvo muy cercano al doctor Pedro Uribe, y yo siempre lo vi un poquito más, digamos, desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, teniendo siempre relaciones, pues a mi modo de ver, muy buenas, pero siempre era un poquito desde lejos, ¿no?
Y esto era más bien por el coloquio.
En gran medida fueron nuestras relaciones en torno a la organización del coloquio nacional, que entonces se llamaba Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría, pero también tuvimos varias reuniones en un sentido distinto. Por ejemplo, me acuerdo que a propósito, cuando estaba el CIEM en su apogeo, estaba preparando Pedro Uribe su libro este de análisis de actividades y teoría del capital, y se organizó un seminario muy intenso y a mi modo de ver muy interesante, precisamente en torno a los materiales que tenía para su libro, y participamos ahí mucha gente de la Facultad de Ciencias y en particular yo. El seminario de Economía Matemática de la Facultad de Ciencias y en particular yo.
Bien, Leobardo Plata, ¿nos puedes tú decir cuál sería su contribución, pues, en la teoría econométrica o su trabajo ya intelectual?
Bueno, voy a hacer un panorama de los temas que trabajo. Debo decir antes, un comentario con lo que decía Sergio. De hecho, Sergio y él son los creadores del Congreso, del Coloquio Mexicano de Economía Matemática. Yo 6 años no vi a Pedro, a pesar de que tenía contacto indirecto, digamos, pero 6 años que no tuve contacto con él. Cuando yo llegué, él ya estaba en el coloquio, tenía creo que ya tres años. Ajá. Bueno, sobre la obra de Pedro, así muy por encima, claro. Voy a tratar de ser no técnico, digamos, pero tratar de dar las ideas. Lo primero que él empieza a trabajar es econometría, y en particular lo que se conoce como teoría de la información. Con Taylor hizo 2 artículos que están publicados en el Review of Economic Studies, y su obra en esa época es más preocupada por los datos y la información y estimación de ecuaciones, usando información. Posteriormente, él ya de modo autodidacta hizo mucho trabajo, todo su trabajo posterior fue de autodidacta. Asistía a congresos y leía cosas nuevas, veía revistas. Entonces su formación ya no fue tanto de aprender de profesores, sino en parte solo, y de ahí su producción es por ese lado. Las primeras cosas que se preocupa es, por ahí del 82, antes que yo lo conociera, tenía un artículo en la revista de la UAM que se llama Teoría y Práctica, sobre la reconstrucción matemática del marxismo, digamos, de los modelos de reproducción, donde ese artículo es famoso. Pedro, por eso lo conoció mucha gente, por eso, porque es un reformula muchas discusiones que se hacían a nivel más de discusión y de discusión ideológica. Él pone ahí las bases matemáticas técnicas, si quieres, y uno de los resultados importantes de ahí es un teorema que ya se conocía, pero que él difundió acá, de que una economía puede reproducirse si hay explotación o plusvalía positiva. Después se empieza a preocupar, después de esta época, de ahí es donde surgen las primeras ideas del libro que publicó, que decía Sergio, de análisis de actividades y teoría del capital, que publicó la Universidad de Guadalajara. En ese libro ya es una recopilación muy amplia de todos los modelos lineales y las situaciones estas de la producción vista con por ramas, digamos, sin hacerle mucho caso a los consumidores, pero preocupándose por la producción y la reproducción de los sistemas, etcétera. Posteriormente, cuando yo lo conocí exactamente, ya andaba en otro rollo, que era el equilibrio general. Entonces mucho tiempo se la pasó estudiando las cosas modernas de equilibrio general de Mascolelli y de muchos autores modernos muy importantes. Y estaba muy preocupado por la teoría del equilibrio general, por la existencia, por la estabilidad. O sea, es cuando hay muchos agentes y consideras a los consumidores y consideras a los productores y ves qué pasa en un contexto donde todos interactúan, todos contra todos. Después de la época del equilibrio general, fue cuando empezó a escribir muchos apuntes y ya empezó a dedicarse mucho a la docencia y a escribir mucho material didáctico, que eran resúmenes de lo que leía. Después de la época del equilibrio general, como que tiene una época de preocuparse por la racionalidad, ya que se dio cuenta de que hay consumidores y productores que interactúan, se va un poco a las bases por el lado de los consumidores, de decir, a ver, los consumidores, se supone en la teoría estándar o clásica que son transitivos y que ordenan las cosas, que distinguen perfectamente entre las situaciones. Entonces él se empieza a preocupar por, ¿y qué pasa si eso no es cierto? Si tienen una racionalidad más relajada, digamos. Entonces ahí tiene unos artículos que están publicados en la revista del Colegio de México, de relajar la toma de decisiones de los consumidores bajo racionalidad más débil. En términos técnicos se diría preferencias acíclicas y no convexidad. La monotonía clásica de las preferencias la restringe allí. Después de la racionalidad toma otro giro que ya es de los últimos, que es meterse a la teoría de juegos y a la evolución, que esto es algo más de las últimas cosas que hizo. Es algo tal vez más importante, es como él siempre estuvo preocupado por el tema de que los modelos tienen una racionalidad muy exigente, digamos. Entonces dice, primer paso, vamos a relajar la racionalidad, pero vamos a pensar después que los agentes toman decisiones haciéndole caso a los que están cerca de ellos, o sea, los individuos que son de los mismos tipos de sociedades deben de pensar de modo parecido. El agente individualista puro que maximiza y que no le hace caso a los demás, que es el supuesto clásico de la teoría del equilibrio general clásico, lo neoclásico que se conoce, es bastante restringido en ese sentido. Entonces se preocupa por el tema de la formación de coaliciones y la evolución, digamos, son ideas que vienen, son modernas en la teoría económica, que todavía no mucha gente maneja en México, sobre la toma de decisiones, pero considerando que los demás te influyen y entonces que tus decisiones pueden ser influidas por los gustos de los demás, y sobre la cuestión esta de cómo van evolucionando las decisiones y cómo se llega a equilibrios que tienen que ver con juegos, pero donde la racionalidad ya no queda muy clara precisamente en el racional esta individual, sino una racionalidad más de como de cooperación, digamos. Al final, la última cosa que le conocí, que me la mandó para que se la criticara, pero no la leí, era ya sobre la obra de Sen, de lo del último premio Nobel, de Amartya Sen, sobre los derechos de propiedad y la forma de definir derechos en una sociedad, y esto ya era, como es una evolución, primero muy técnica, que va haciéndose cada vez más humana, digamos, como él era. Uh-huh. En grandes rasgos es esto. O sea.
Muy bien. Llegó el doctor Martín Puchet, él es investigador, profesor de la Facultad de Economía, seguramente encontró por ahí mucho tráfico. Buenos días, qué bueno que está con nosotros.
Muchas gracias, Marina, y disculpe la tardanza y disculpa al auditorio. Venía yo escuchando el programa y lo que decían los colegas sobre Pedro Uribe. Yo conocí a Pedro un poco antes que ellos, porque fue mi profesor por primera vez en el curso propedéutico de la maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde yo estudié, y luego en algunos otros cursos de Economía Matemática, ya en el año 80, y bueno, y tuve con él una relación bastante estrecha como estudiante, primero porque éramos pocos los que nos dedicamos a cuestiones cuantitativas siendo estudiantes en esa época, y luego me integré al Departamento de Matemáticas Aplicada a la Economía del CIDE, donde él era el director, y trabajé, digamos, durante todo el periodo que él fue director hasta que se fue a Guanajuato a fundar el Centro de Investigación en Economía Matemática en el año 86.
No, 9.
89.
87.
Entonces, bueno.
De ahí parte el error. Y efectivamente en esa época, no sé en qué año sería, pero efectivamente la parte cuantitativa de la economía era tratada por muy pocos. Tal vez podríamos considerar que ese es una de las los atributos del doctor Uribe, el haberse dedicado a la economía matemática en esos años. No sé en qué año sería, Leobardo Plata, a lo mejor en los años 60.
Cuando él empezó, los artículos que mencionaba de Tales son 69, creo, ¿no?
Anteriores,
68, 67, que será por ahí.
Sí.
Pero esta preocupación por lo técnico, él era una persona que tenía una visión muy amplia de mundo, digamos. Era técnico en su forma de escribir las cosas, pero él en sus comentarios y en todo lo que... Había muchas cosas que comentaba, que si estuvieran escritas lo considerarías como un humanista también importante, ¿no? Uh-huh. Lo técnico era porque él le tenía mucho respeto a las matemáticas, seguramente porque su origen no fue de matemático.
Claro.
Entonces él tenía el pequeño problema de que cuando hablaba de economía, hablaba en términos muy matemáticos, entonces a un economista estándar pues se le hacía muy raro, decía, ¿de qué me está hablando?
Uh-huh.
Pero no era toda la vida el técnico en ese sentido, o sea, era un humanista, ya cuando comentabas con él, así como comentamos ahora.
Claro, sí, yo lo recuerdo en aquella ocasión y he de traer alguna edición de su participación, por supuesto. Pero sí, efectivamente, la parte cuantitativa, como decía, de la economía, no era muy tratada en esos años. Realmente creo que esto es reciente, ¿no es cierto, doctor Puchet?
Sí, y de hecho, digamos, él estudió investigación de operaciones en Cornell cuando la investigación de operaciones comenzaba. De hecho, los primeros grandes resultados de la investigación de operaciones son del mediados de los años 40, principios de los años 50. El famoso libro de análisis de actividad de Koopmans, uno de los premios Nobel en economía, es de alrededor del 51, 52. Y Uribe fue a estudiar a Cornell en 57, 58. Y ahí comenzó, digamos, su interés, a partir de su formación en relaciones industriales, su interés por aplicar métodos matemáticos a cuestiones de administración de la producción, porque de hecho su formación es mucho más vinculada a la administración y a la ingeniería industrial que a la economía en sus inicios. Y posteriormente, pensando un poco en cómo resolver problemas prácticos, pensó que la formación actualizada en ese momento era la investigación de operaciones. Y cuando regresó a México, quiso de alguna manera ayudar a resolver problemas mediante una consultoría en temas de economía de la empresa. Pero eran épocas donde esas cosas eran muy lejanas a los intereses de empresarios, de funcionarios públicos, incluso en el medio académico era muy desconocido. De hecho, él trabajó algunos años en eso y creo que desistió luego y se fue a hacer el doctorado, hacer sus estudios de doctorado a Holanda con Henri Tey, como mencionó Leobardo. Pero él era una persona, digamos, que tenía la enorme virtud, digamos, de ubicar el problema de la matematización de una disciplina social como la economía desde una perspectiva muy amplia. Había estudiado en Cornell, aparte de investigación de operaciones, filosofía de la ciencia, con von Wright, uno de los albaceas intelectuales de Wittgenstein. Y eso le daba una visión totalmente heterodoxa respecto a lo que se podía hacer con matemáticas. Para él, la matemática no constituía una traba para su discurso económico, sino más bien otra forma de expresar las cosas con rigor, con capacidad de análisis, tratando de ver cuáles eran los problemas. Y así recorrió, bueno, todas las... Este recorrido que ha hecho Leobardo, digamos, por la obra de él, recorrió, digamos, muchas ramas, muchas subdisciplinas de la economía. Recuerdo yo también en esa época que se dedicó al equilibrio general, también estudió modelos de desequilibrio general y escribió un texto que está perdido, yo creo, que yo nunca más lo he vuelto a ver, ni lo he encontrado en mis manuscritos, que como siempre escribía en manuscrito y nos mandaba, ¿no?, para comentarios. Recuerdo que escribió una revisión muy amplia de la bibliografía referente a las teorías que se llaman del desequilibrio, que está fundamentalmente anclada, digamos, en la obra de los economistas franceses Jean-Pascal Benassi, Edmond Malenbaud y del economista belga Jacques Dresse, ¿no? Y a partir de ahí él hizo toda una revisión de la bibliografía y le repartió a los estudiantes de la maestría en matemática aplicada del CIDE, los que se seguían la rama de teoría económica, un manuscrito largo, como de 100 páginas, con una revisión. Y ahí se metió, digamos, a un tema que era totalmente diferente a lo que él estaba trabajando de equilibrio general, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, hace 2 años fue a Montevideo a las Jornadas de Economía, que es una reunión importante, digamos, probablemente, bueno, obviamente la más importante en el Uruguay, pero importante en el ambiente, digamos, del Mercosur, en el ambiente de los economistas del Mercosur. Fue invitado y dio una conferencia sobre los problemas de incentivos y de regulación, que es una rama muy, muy, muy nueva, actualísima, diría yo, en términos, digamos, de qué hacer cuando no funcionan los mecanismos de mercado. Y entonces ahí entró en otro tema que tenía que ver lateralmente con sus estudios de equilibrio general y de microeconomía contemporánea, pero que iba mucho más allá, ¿no? Y entonces eso era un poco su actitud, digamos, buscar aquellos temas que fueran importantes porque había problemas económicos que le llamaban la atención, y tratar de trabajarlos con rigor. Y parte de ese rigor era su manejo matemático, ¿no? Pero no era algo impostado, yo creo, ¿no? Era más bien algo, ¿no?, que él pensaba que era necesario para plantear sus ideas.
Claro. Bueno, hablar de un hombre y además un intelectual, nos lleva siempre a dos planos, pues la parte humana, la parte de su trabajo. Ahora yo quiero preguntarles, por lo que me he estado dando cuenta, por lo menos con dos de sus alumnos, ¿no?, Leobardo Plata y Martín Puchet, de que tenía esta relación pues muy estrecha con sus alumnos, yo supongo que con sus alumnos más destacados, ¿verdad? Pero así fue en general en su vida, maestro Sergio Hernández.
Pues sí.
Esta relación continua con sus amistades, con sus alumnos.
Pues a mí me parece que sí, desde luego, ¿no? Pues sí, como usted ha deducido correctamente, pues yo tuve la, digamos, la desgracia de no ser discípulo de Pedro, ¿no? Y de verlo siempre, pues relativamente, pues desde lejos, un poco desde lejos, ¿no? Pero, pues, así viéndolo, en el tipo de trabajo que hicimos con, digamos, en particular lo relativo a la organización de los coloquios de economía matemática y econometría, lo relativo a esos pocos seminarios que pudimos tener conjuntamente, pues a mi modo de ver, digo, yo coincido completamente con lo que ellos nos han señalado, ¿no? Digamos, él era una persona que resultaba en cierto modo hasta, ¿cómo decirlo? Pues podría uno quedar sorprendido con el modo de ser de él, ¿no? Uno trababa conversación con él y casi inmediatamente le soltaba, como decíamos, ¿no?, le soltaba uno un teorema, ¿no? Y venían los teoremas. Y uno podía, si viera las cosas superficialmente, pues pensar que era teoremas y teoremas, ¿no? Pero me parece sí muy cierto esto que dice Martín, ¿no?, que era esto el revestimiento, digamos, ¿no?, que detrás de ese revestimiento pues había una persona muy humana, muy preocupada de los problemas sociales del país. Y pienso que incluso esto que menciona Leobardo, sus primeras preocupaciones en el terreno de la economía matemática, la reformulación del marxismo, todo esto, pues muestra mucho, con toda claridad, ese tipo de preocupaciones, ¿no?
Bien, si nos permiten, vamos a hacer una cápsula, vamos a presentar una cápsula informativa.
Pedro Uribe, In Memoriam.
El destacado econometrista, doctor Pedro Uribe, fue uno de los grandes promotores de dicha disciplina en nuestro país. Con estudios doctorales en el Instituto de Econometría de la Escuela de Economía de los Países Bajos, publicó numerosos artículos en revistas internacionales sobre las aplicaciones económicas de la teoría de la información, la teoría de los números índices y la teoría del cambio tecnológico.
Fue también fundador y director del Departamento de Matemática Aplicada a la Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y director del Centro de Investigación de Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara.
Asimismo, fue fundador del Coloquio de Economía Matemática y Econometría en 1988, conocido como el Coloquio de Guanajuato. El objetivo de dichas reuniones fue el de iniciar y difundir el debate sobre el tema en el seno de la comunidad académica mexicana.
Así, el legado del doctor Pedro Uribe podría condensarse en la intensa promoción del estudio de la econometría en México, así como la creación de espacios de debate e intercambio de ideas entre los especialistas y la sociedad.
Muy bien, continuamos en este programa Momento Económico, platicando del doctor Pedro Uribe. ¿Hay alguna otra cuestión que quisiera yo que ampliáramos un poquito más? Quisiera que me platicaran su contribución a nivel universitario del doctor Pedro Uribe, aunque desde luego ya el doctor Plata nos ha platicado de la serie de instituciones en las que él trabajó, y supongo que pues por supuesto ahí debe haber tenido contribuciones, pero quisieras platicarnos más de esto, Leobardo Plata.
Pero si nos metemos un poco a la labor por el lado docente, podríamos decir que tal vez la principal contribución fue fundar instituciones. Entonces la primera fundación fuerte desde el lado docente o del lado de investigación y docencia es, él fundó la maestría de matemática aplicada a la economía en el CIDE. Esa maestría tuvo creo que 3 generaciones, y la gente que estudió esa maestría pues está repartida por todos lados y han distinguido bien, son gente más o menos que le ha ido bien en el país, algunos han estudiado fuera. La otra sería, por el lado docente, es que él hacía infinidad de trabajos, eso que decía Martín, que cuando llegaba a dar su clase, la noche anterior había leído 2 o 3 artículos, y llegaba con su manuscrito, llegaba a los alumnos. Mucho de ese material no está recopilado, yo tengo en unas cajas por ahí bastante, que es pesado de leer, pero hay cosas que sí terminó bastante, que sería el libro este de análisis de actividades y teoría del capital publicado por la Universidad de Guadalajara, que estaba la parte de los modelos lineales, y tiene un libro que se llama Bases Matemáticas del Análisis Económico. En ese libro hace toda una recolección y síntesis de las matemáticas que se tiene que usar para entrar en la teoría económica moderna.
¿Pero esta obra de cuándo es este
año? Sí, en parte es bastante de su vida, pero la tiene, no está publicada. Entonces, de hecho, ahora que fue el deceso, con la familia hubo un acuerdo de Martín Pichet y de Francisco Sánchez que no vino, y nos encargaron de que juntáramos todo y hiciéramos una selección. Sé que el Colegio de México le va a publicar también unas cosas ya automáticamente, un artículo o 2 creo de los últimos.
Pero esto sería un buen libro de texto, digamos, por el lado docente, que es el que me estaba refiriendo. Por el lado docente es una obra importante, sobre todo hecha por un mexicano, digamos, porque de este tipo de temas no hay obras hechas por mexicanos. Sobre la gente que se dedica a temas parecidos o a estos temas, en México hay dos tipos: los que quieren tener importancia mucho en el extranjero, entonces hacen artículos para publicar afuera, pero internamente no se dedican a producir material docente para México, digamos. Y Pedro siempre tuvo la preocupación de los dos aspectos, de ahí el libro este que sí está publicado, y posiblemente salgan 2, uno de cosas de investigación y uno de material totalmente docente. Escribió también algunos artículos en el CIDE, tiene varios sobre la formación matemática del economista y material docente bueno, digamos, de totalmente docente, no tanto por el lado de investigación. Eso sería, yo creo que a mi modo de ver, lo principal. Bueno, la fundación del centro este de economía matemática que desapareció, pero se fundó. Uh-huh. Él tenía un proyecto más amplio que se llamaba el PUMAX, ¿no? Que quizá Martín nos recuerde exactamente qué era.
A ver, lo recordamos.
Sí, en esa idea de él de extender la formación en economía matemática en todo el país, había pensado en hacer un programa universitario de matemática aplicada a las ciencias sociales, PUMAX, que de alguna manera aludía a la Universidad Nacional, a la que él le tenía un gran respeto y para la que en una época corta de la vida trabajó dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Cosa que yo no sabía hasta un día que lo invité a mi oficina en la universidad y me dijo: yo trabajé aquí, Le dije, ¿cómo? Si aquí era una oficina administrativa. Me dijo, no, dice, hace muchos años, en el año 71, creo que me dijo 72, aquí estaba el Instituto de Investigaciones Sociales y aquí venía yo a trabajar con los sociólogos en la parte de cuantificación de proposiciones de orden sociológico. Eso muestra también esa amplitud de mira. Pero volviendo a esto del programa universitario de matemática aplicada a las ciencias sociales, la idea de él era crear grupos de investigación en todo el país que se vincularan y que sacaran publicaciones bajo un mismo sello universitario de lo que se estuviera haciendo de matemáticas aplicado a ciencias sociales. Y esto, él hizo algunos intentos, reunió algunas instituciones, pero digamos nunca cuajó finalmente como un gran programa, aunque la idea era realmente muy original y muy interesante para mucha gente más allá de la economía. Creo que ese es un rasgo muy, muy importante de Pedro, ¿no? Pedro era un científico de nivel internacional, como nos gusta decir ahora, ¿no? Él fue el primer mexicano que publicó en la Reviews Economics Studies. La Reviews Economics Studies se edita desde el año 45. Ahí apareció por primera vez el famoso artículo de John von Neumann, que se llama Un modelo de equilibrio general. Y es una revista muy difícil en la que es muy difícil publicar, es decir, es de un grado de dificultad muy, muy alto. Es decir, se rechaza allí el 90 o 95% de los artículos que llegan. Y Pedro fue el primer mexicano que publicó un artículo ahí, fue probablemente uno de los pocos que tiene un artículo en la Reviews Economics and Statistics, que es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene otro artículo en Atlas of Measurement. Es decir, es un hombre de formación y de estatura científica a nivel internacional, y al mismo tiempo era una persona que quería que en México hubiera mucha gente de nivel internacional. Y ese era su esfuerzo, y por eso esas desveladas que se pegaba cuando preparaba sus clases, que se pasaba días y días, ¿no?, trabajando y durmiendo muy poco para que nosotros, sus alumnos, tuviéramos las notas del material más reciente que él había estado leyendo, de las revistas más recientes que había estado recopilando, y entregaba esos resúmenes que eran parte de su trabajo, yo diría, no solo intelectual, sino físico, porque trabajaba en jornadas agotadoras, era un trabajador y un hombre con una capacidad de trabajo inagotable, ¿no? Es decir, nos tocó a muchos verlo ir a dar cursos a los coloquios, y se paraba luego de acostarse muy tarde a las 7 de la mañana a dar su curso, y ahí les repartía a la gente sus notas con una enorme generosidad, ¿no? Eso no mucha gente lo hace. Es el producto de un esfuerzo muy grande, y ese era su interés, ¿no?, que México también tuviera un grupo de economistas matemáticos, de econometristas, de gente dedicada a la matemática aplicada a las ciencias sociales, del mismo nivel que pudiera haber en Estados Unidos o en Europa o donde fuera, ¿no? Es decir, era un hombre que pensaba sin ningún tipo de complejo de inferioridad.
Eso, muy importante.
Decía, aquí se puede hacer lo mismo que se hace en cualquier lado, dice, el trópico no afecta
las neuronas, claro. Muy bien, bueno, otra de las características del doctor Pedro Uribe fue pues la promoción del trabajo de científicos mexicanos, por lo menos eso entendería yo, al ser de los organizadores, junto con el maestro Sergio Hernández, de este coloquio mexicano de economía, matemática y econometría. ¿Es así, maestro?
Sí, claro que es así. Mire, yo me gustaría, en primer lugar, señalar, hace un ratito, Leobardo nos atribuyó a Pedro y a mí ser los organizadores del coloquio, y creo que es, se me hace demasiado. La verdad es que es un trabajo de equipo, en donde creo que Pedro jugó un papel muy distinguido. Pero desde luego siento que fue un trabajo de equipo, y tanto Leobardo como Martín y otros que nos están haciendo aquí falta, pues son parte integrante de quienes echaron sobre los lomos todo este trabajo. Pero sí, sí volviendo a su pregunta, me parece que eso fue claramente parte integrante de esa preocupación de la que nos habla Martín, de que se formara aquí una buena cantidad de gente, de que se cultivara ampliamente, digamos, particularmente diría yo, la economía matemática, ¿no?, en nuestro país. Digamos, cuando él fundó el CIEM, el Centro de Investigación en Economía Matemática de Guanajuato, pues a él le pareció muy importante, o sea, como parte de su de todo lo que era el trabajo del CIEM, lanzar la iniciativa de este Coloquio Nacional de Economía Matemática, entonces se llamaba así, Coloquio Nacional de Economía Matemática. Y se celebraron allí en Guanajuato, porque el CIEM su sede era Guanajuato, se celebraron ahí los dos primeros coloquios, que aunque fue relativamente poca la gente que reunió, pues eran los primeros coloquios, a mi modo de ver fue una semilla muy importante, ¿no? Desgraciadamente, como también lo han platicado aquí tanto Leobardo como Martín, desgraciadamente pues el CIEM fue víctima de los problemas sexenales de nuestro país, de las discontinuidades sexenales que se engendran en nuestro país, y pues repentinamente se quedó sin presupuesto. Esto fue algo que nos dolió muchísimo a toda la gente que de alguna manera nos habíamos acercado a la economía matemática, nos habíamos acercado al CIEM, nos habíamos acercado a Pedro. Y pues en toda esta gente quedó una inquietud de que ese trabajo tenía que continuarse, ¿no? Entonces, con esta inquietud, toda esta gente, digamos, llena de inquietudes, en un momento nos presentamos con Pedro, nos presentamos con Francisco, con Paco Sánchez, toda la gente que había sufrido aquel duro golpe con la liquidación del CIEM, y planteamos la necesidad de, pues digamos, de recoger la estafeta. Y fue entonces que se organizó el tercer coloquio, ya con el nombre de Tercer Coloquio Nacional de Economía Matemática y Econometría. Y pues desde entonces se vinieron celebrando hasta el séptimo coloquio, ¿verdad? Todos dentro de una misma, digo, más o menos con una cierta concepción. Pienso que hay una nueva idea, una búsqueda que tiene mucho que ver con la iniciativa de Pedro. Ya en el coloquio octavo de que se celebró en Guadalajara, este coloquio ya no se llamó Coloquio Nacional de Economía Matemática, sino que se llamó Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Y tal y como lo explicaba Pedro, fue a iniciativa de él que se hizo este cambio de nombre. La idea era que al llamarse nacional, visto desde el extranjero, quedaba como nacional de qué país. Claro. En cambio, al llamarse mexicano, pues quedaba muy claro nacional de qué país. Y esto entendía Pedro que era una especie de llamado, particularmente a la gente que cultivaba economía matemática en Latinoamérica, un llamado para que de alguna manera se integraran al Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, de un modo análogo a como parece que se integraban al Coloquio Brasileño, ¿verdad? Sí. Entonces, fue esta nueva idea de Pedro, que en cierto modo internacionalizaba el coloquio paradójicamente a través de un nombre, claro, del nombre mexicano, uh-huh, que yo creo que en cierto modo se abre un nuevo periodo de ser del coloquio, de los coloquios estos, ¿no?
Y este coloquio fue creciendo en miembros, en presentación de trabajos, etcétera, ¿verdad?
Sí, digo, a mí me parece que ha sido muy interesante, uh-huh, su evolución, ¿no? Como, pues como cuando en aquellos momentos, digamos, románticos de los coloquios 1 y 2, pues era la... Los asistentes eran, se contaban por 20, ¿no? Digamos, eran 20 los asistentes, no más, ¿no? Pues, y, claro. Y, digamos, estos últimos coloquios, pues ya eran de 300 asistentes, 100 y pico de ponencias, una asistencia de gente de Latinoamérica muy amplia, ¿no? Contábamos con, pues, ¿qué sería? 20, 25 investigadores latinoamericanos, una cantidad muy también muy amplia de españoles, ¿no? Uh-huh. Pues pensamos que se había conformado ya, o se ha conformado ya una cierta masa crítica muy buena, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, lo que ustedes me platicaban hace un rato, especial el doctor Martín Puchet, esta preocupación del doctor Uribe por formar economistas o investigadores sociales, pero con una buena formación matemática, con esta idea de ser, como decía, ¿no?, tan buenos o como en cualquier, como de cualquier nacionalidad, pues yo creo que ha tenido frutos, no solamente en el sentido de cantidad, sino de calidad. Realmente creo que ha dejado, bueno, lo estamos viendo aquí, alumnos muy brillantes que han continuado la obra y, bueno, pues en muchos casos superado. ¿Pueden platicarme cómo está el estado actual de la econometría en México? Doctor Puchet.
Es cierto que hay un número importante de alumnos y de discípulos de Pedro Uribe. Creo que muchos menos que los que a él le hubiera gustado dejar. Claro. Porque realmente su esfuerzo en esa dirección fue sobrehumano. Y se lo digo de manera literal, cuando... Se liquida el CIEM, Pedro Uribe pierde prácticamente todos sus bienes y él persiste en ser un profesor universitario. No se retira de la carrera académica. Ahí obviamente tiene el apoyo de su familia, que es una familia muy unida, una familia maravillosa que lo apoyó siempre, de sus hijos, su esposa, y que le dijeron, si esa es tu vocación, adelante, te apoyamos. Y Leobardo decía, Pedro se convierte en un investigador itinerante. Iba a la UAN Iztapalapa a dar su clase, regresaba a Guanajuato, donde tenía su casa, de ahí se iba a Guadalajara a dar otra clase, ¿no? Venía al colegio, donde tenía un proyecto de investigación, y todo hecho con una... restricción de recursos que uno la piensa hoy, dice qué valentía, prácticamente con muy poco, y siguió y siguió y siguió hasta que reflotó como investigador primero en Guadalajara y luego como director del Departamento de Métodos Cuantitativos, y eso marca mucho a la gente que lo rodeó, porque no era alguien que quería formar una o dos generaciones, quería dedicar su vida a formar economistas matemáticos en México, y así lo hizo, y así dejó, en eso dejó su vida. Y creo que el fruto, digamos, es que hoy tenemos, un poco a través del coloquio se ve, una comunidad de la economía matemática y la econometría en México que no teníamos para nada cuando en el CIDE se hicieron los primeros coloquios, que se llamaron hispano-mexicanos, porque eran en combinación con los españoles. En el año 81 y 82 se hizo uno en México y otro en España. Y ahí, digamos, la comunidad era reducidísima. Hoy tenemos gente que hace econometría y economía matemática en las universidades de provincia, en el DF, en prácticamente todas las instituciones de enseñanza superior en economía. Y hay un grupo de profesionales que publica nacional e internacionalmente a gran nivel. O sea que esto es parte de la contribución tan marcada de Pedro, tan comprometida de Pedro a la formación de investigadores y de docentes en economía matemática y econometría.
Sí, doctor Leobardo Plata, ya nos mencionabas una serie de temas a los que él dedicó, a los que él, sobre los que él investigó, sobre los que él escribió, desde análisis de la teoría marxista hasta finalmente nos decías que dedicó algo a la obra de Amartya Sen, pasando por el equilibrio general, etcétera, ¿no? ¿Crees, está difícil que te haga yo esta pregunta, pero dentro de toda esta aparente diversidad temática, tenía un hilo conductor hacia dónde quería llegar? ¿O simplemente era curiosidad intelectual?
No, yo creo que hay un hilo conductor de, en primer lugar, de conocer lo que se hace internacionalmente y no estar alejado, digamos, de lo que se hace internacionalmente. Y internacionalmente quiero decir no en Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, claro. Amartya Sen es un hindú y él conocía, publica en las revistas internacionales, pues es un poco la idea de seguir lo que se hace en otros lados, pero con una preocupación siempre sobre el tema este de explicarte el mundo objetivamente, uh-huh. sin ninguna traba ideológica, digamos. Simplemente él era un gran liberal. Él mismo se autonombraba que era un positivista neotlatilca.
Qué bonito, ¿no? Pero,
por ejemplo, sus autores eran Bertrand Russell. O sea, era un hombre muy culto en música, conocía demasiado de música, de literatura, de historia, lo que quisieras. Cuando comentaba, quedaba uno admirado de su enorme cultura. Entonces él era un agente científico puro, digamos así. Russell sería su paradigma, alguien que piensa libremente, sin ninguna traba ideológica. Entonces, por el lado teórico, tal vez su preocupación es esto de explicarte el mundo objetivamente a partir de conductas individuales, nada de imponer cosas por arriba, sino a partir de que tengo las conductas individuales, cómo se explica lo que sucede fundamentado en las conductas individuales. Pero esta última parte de la formación de coaliciones, y eso es, va por ese mismo lado, simplemente que desde un punto de vista más objetivo, trayendo modelos de la biología, digamos, porque tal vez es quitarse el paradigma este de la economía de los últimos tiempos, llamada neoclásica, si quieren, que es, pues el individuo es totalmente racional, la gente individual que maximiza bajo condiciones donde los demás no influyen. Entonces considera que sí, que los demás sí te influyen, y cómo. Y a lo mejor esto de la racionalidad, que era su preocupación, era, pues esta de la racionalidad, ¿qué es eso? Como que se habla mucho de la racionalidad, pero no tenemos claro qué es, ¿no? Igual que qué es el mercado, o sea, entonces sí, hay muchas cuestiones que todo el mundo dice todos los días y no sabemos exactamente qué es. Entonces, no es el único preocupado por estos temas. Internacionalmente es una línea que se ha seguido de tratar de traer los modelos de los biólogos para tratar de explicar el comportamiento de los humanos. Finalmente, como si quisieras descubrir cuáles son las leyes que describen los comportamientos, independientemente de ninguna ideología, simplemente describir. Eso, para mí, esa sería como la fundamental.
Yo sí, coincido mucho con lo sí. que dice Leobardo, y creo que en las primeras cosas que él trabajó con Tail, en teoría de la información, ya hay una preocupación por el problema de la racionalidad, por el grado de información que tienen quienes toman decisiones, y el problema que tiene mucho que ver con la humanidad de Pedro Uribe. A él, la racionalidad constreñida a un mecanismo optimizador bajo restricciones muy simples, le parecía algo que no daba cuenta efectivamente del comportamiento humano, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque él no se hubiera podido nunca ajustar a ese modelo, ¿no?
¿Por qué no?
Porque era una humanidad, como dice Leobardo, claro. Una cultura, ajá, de una complejidad, de un grado de refinamiento para tomar sus decisiones individuales, que no correspondía a un modelo tan simplista, ¿no? Y entonces esa preocupación yo creo que es primigenia en él, desde los años probablemente de Holanda o antes, y siempre estuvo en el tema de la racionalidad de manera prácticamente permanente, haciendo trabajos en diferentes direcciones, pero si uno los piensa, siempre había esa preocupación de cómo es que los humanos toman decisiones, por qué las toman, para qué las toman, y cómo esa interrelación de decisiones genera una cierta evolución económica. Y ese creo que es su segundo tema, muy importante, ¿no? Por eso lo fascinaba, digamos, todo el planteamiento de Marx, de la reproducción, todo el planteamiento de cómo se mueve un sistema económico en conjunto, ¿no? por eso también su preocupación por el equilibrio o el desequilibrio general, es decir, los problemas de cómo esas decisiones generan un estado, una evolución de la economía. Creo que eso es un hilo conductor en toda su obra, esos dos temas.
Esos dos temas. Muy bien, el tiempo se nos está terminando, pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos platicaran, el legado del doctor Pedro Uribe, por lo que hemos estado platicando, es enorme. Pero en el caso concreto de las publicaciones, habría, ya algo mencionaban ustedes, ¿no? De hacer una, que serían los encargados, recopilación. Y serían los encargados el doctor Plata, el doctor Puchet y
Francisco Sánchez.
¿Cómo irá con su familia? Claro. Y desde luego, yo no sé, aparte de sus trabajos, no sé, tal vez una biografía o algo que dé cuenta de su vida y obra como ser humano, pues no nada más como intelectual. De esto quisiera que me platicaran un poquito más, en qué consistirá esta recopilación, cuándo se inicia, en fin, no saben.
No, pues en principio, como es muy reciente, estamos de acuerdo con la familia, pero tenemos que ver lo que tenía en la computadora, ver qué seleccionar y qué no, revisar lo que hay, entonces eso se lleva su tiempo. Y luego es escribir una introducción buena, que seguramente será Martín. La biografía, pues yo creo que con la grabación que de lo que se dijo ahora ya podemos sentarnos y hablar con la familia. No es una labor fácil, quiero decir, porque pues es técnico y hay que leer y hay que tener tiempo. Pero hay muchas cosas que están terminadas, entonces simplemente recopilar así. Tenemos la autorización del Colegio de México, hablé con Jaime Sempere y él es el director de la revista y no habrá ningún problema en que lo que ya está publicado ahí se preste y se junte. Y lo único problema serían las de fuera, pero hay cosas que ya están terminadas que simplemente es juntarlas, pero luego hay que revisar lo que no salió, lo que nunca se publicó.
Bueno, pues yo agradecería que estuviéramos en contacto y ustedes nos pudieran platicar un poco más adelante sobre cómo va esta recopilación. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer su asistencia, el compartir estas opiniones y este conocimiento de la obra del doctor Pedro Uribe. Maestro Sergio Hernández, muchas gracias.
Muchas
doctor
gracias,
Martín usted. Puchet, doctor gracias. Leobardo gracias, Plata, gracias. Agradezco mucho y bueno, no puedo más que despedir ya este programa diciendo que descansa en paz el maestro Pedro Uribe. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, el señor Emanuel Silva, en la realización Dalia Tapia. La cápsula fue hecha por Crista Elsa González. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Libros, palabras detenidas en el tiempo.
Asiste a la 20ª Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo del 13 al 21 de marzo del presente año en el Palacio de Minería.
En esta ocasión, dedicada